Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, ya lo decíamos antes, tenemos un protagonista hoy de excepción. Ya quisiéramos tener tipos como Xavi Hernández todos los días. ¿Sigues por ahí, no, Xavi?
Estoy aquí, sí.
No
sí,
te has dormido, no estás con el chándal ahí del Al-Sadd, parece que te estoy viendo. ¿De qué color es? Por cierto, muy blanco, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la indumentaria de hotel es toda negra, ¿sí? Y la segunda equipación es negra, pero la primera es blanca, sí, todo blanco.
¿Cómo te ves de blanco?
Bien, no, me queda bien el blanco.
Después de
no, la primera vez, ¿eh? No es la primera vez, bueno, me han dicho muchas bromas y muchas cosas. De hecho, la selección española ha ido muchas veces de blanco y no tengo problemas.
Oye,
tengo
¿te
problemas.
Mantienes al tanto de lo que pasa en España o estás un poco desconectado?
Sí. No, todo.
¿Sí?
Veo periódicos, por internet, estoy atento, veo partidos, más que nunca porque estoy mucho en casa. De hecho, no viajo, es un país que todo está muy cerca, es pequeño. Y prácticamente no vamos ni concentrados al hotel, estamos todo el día en casa, el Bein Sports a tope, hay muchos canales para ver fútbol. Y de hecho veo más fútbol que antes cuando estaba en Barcelona. Uh-huh. Sí.
Porque tú
estoy al tanto de todo, sí.
Sí. Pero sigues sin tener redes sociales, no tienes Twitter ni Instagram ni nada de esto, ¿no?
No. Bueno, eso no me gusta, la verdad.
Pero eres el único, yo creo, ya eres el
no, rara avis. Alguno queda todavía por ahí. Creo que Busquets tiene poco también, ¿no?
Es verdad, Busquets tampoco, sí.
Busquets
sí.
Tiene poco.
Pero ¿cuántas veces
no sé,
te han tratado, sí, tratado de convencer? Es decir, porque tú... Eres
muchas, muchas, sí.
Claro.
Muchas.
Te estarán diciendo, entiendo, Xavi, estás perdiendo
entiendo
dinero.
Que es una herramienta muy buena, entiendo que es una herramienta muy buena. Pero no me gusta, prefiero el cara a cara, prefiero, no sé, el hablar en directo, en persona. Hmm. No sé, no me gusta. Lo veo que vamos por la vida... identificados con DNI, pasaporte, de todo, y resulta que en internet no, o sea, cualquier tipo te puede decir cualquier cosa y no sabes quién es, o sea, entonces no me gusta este juego.
Estoy tan de acuerdo contigo, no te lo imaginas.
Bueno, no sé, es una opinión mía y por eso no me gusta entrar en redes sociales.
Pero te habrán dicho,
sociales.
En alguna ocasión, seguro que todas estas empresas de marketing que rodea a los futbolistas te habrán dicho, Xavi, estás perdiendo una pasta.
No, incluso me han llegado ofertas de publicidad... Y si no tenía redes sociales, no llegaba la oferta. Y decían, pues mira, mala suerte, no tengo redes sociales, por lo tanto no puedo hacer la publicidad. O sea que, vamos, he tirado ofertas de publicidad por no tener redes sociales, sí.
¿Con quién hablas del vestuario del Barça? ¿Con quién mantienes contacto?
Con mucho. Ahora por WhatsApp, lo que sí que soy muy, muy whatsappista, eso sí. Estoy todo el día en el WhatsApp. Y,
sí, porque nada, pues, conservas con el teléfono, mayoría... el teléfono español lo conservas, ¿eh?
Sí, del WhatsApp solo,
sí,
WhatsApp. Luego
sí,
tengo un teléfono qatarí. Uh-huh. Y sí, hablo con la gran mayoría tengo contacto. Cuando no es un mensaje, es cuando sí se ha lesionado, pues muchos ánimos. De vez en cuando hablo con el que más, con Busquets, por ejemplo, Jordi Alba, Andrés, Leo, Mascherano, o sea, con la mayoría, con el doctor Pruna, con Carlos Naval, el delegado, o sea, con mucha gente, con Jaume Amunil, el fisio. Tengo relación con todos me llevo bien.
No hay... ¿Te ha contado algo Messi de su renovación? ¿Va a renovar o no?
Eso no me lo ha dicho.
No te lo ha dicho.
De eso no hablamos. De eso ya. Temas más,
claro.
Más oficiales, no. ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal? No, yo lo veo feliz. Yo lo veo bien. Lo veo feliz, la verdad.
¿Tienes miedo de que realmente el temor ese que hay del Manchester City, de la Premier, Paris Saint-Germain, etcétera, pueda ser un temor real a que se lo puedan llevar?
No lo sé. No sé qué decirte porque ya no... No sé, se me escapa de mi información lo que llega realmente, si es la oferta, si es oferta real, si es solo prensa, si son solo rumores, no lo sé. No lo sé, lo que sí veo es a un Messi feliz, un Messi contento, su familia está muy bien en Barcelona, él sabe que el Barcelona es para él el mejor club del mundo y, vamos, no sé. No lo veo, sinceramente. Ahora mismo, si te hubiera que apostar, no apostaría por un Messi en otro club.
¿Tú le recomendarías?
Pero sí que es verdad que, claro, los otros clubes, viendo el nivel de Messi, de cada año es mejor... Pues claro que se lo estarán pensando de ficharle y de pagar mucho dinero por tener a Messi en sus filas. Pero yo creo que llega un punto que para Messi no creo que lo más importante sea lo económico, sino su estabilidad emocional, su felicidad, la de su familia, y creo que qué mejor que estar en Barcelona, ¿no?
¿Con Guardiola, vamos, con Guardiola hablas?
Con Pep nos mandamos mensajes este verano para vernos, no nos pudimos ver al final. por circunstancias de calendario de uno y de otro, pero ahora hace, durante la temporada no nos hemos mandado mensajes porque también no quiero molestar tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo voy siguiendo y le veo que le va fenomenal y me alegro mucho por él.
Oye, ¿y del vestuario del Madrid actual tienes algún contacto o no?
No, del actual no, del actual no. Le mandé un mensaje a Sergio Ramos hace, no sé si fue por la última Champions o por la penúltima, ahora no recuerdo. Pero no, con Sergio no tengo contacto ahora. Y con Iker sí, con Iker voy hablando a menudo. De hecho, hablamos hace 10, 15 días, hablamos por teléfono.
¿Y qué tal? Sí, ¿cómo le ves?
Bien, está contento. Me dice que está feliz, que está contento, que está menos estresado que en Madrid.
Oh, está tranquilísimo, claro.
Le veo bien. Está feliz, la verdad que está, lo veo muy bien. Con dos críos ya, el tío, bien.
Tú te estresabas menos, pero también te notas menos estresado. O sea, quitarse un poco de encima todo esto de Barça, prensa todos los días, etcétera, etcétera.
Bueno, yo soy más de relativizar las cosas, ¿no?
Sí.
Mis prioridades en la vida, aparte del fútbol, lógicamente, es la familia, los amigos, y eso lo sigo teniendo. Y lógicamente estoy menos presionado aquí, disfruto del fútbol, que es aquí fútbol puro, no hay nada más. Hay poca prensa, hay poca presión, si hay críticas no me entero, porque como hablan en árabe no me entero. Y bueno, pues disfrutando del proyecto, realmente estoy fuera del estrés, sí. La verdad que cuando estás fuera del estrés, llevas un tiempo, te das cuenta de la burbuja... De la burbuja donde estabas metido, ¿no? De tanta presión, de tantas críticas. Bueno, es como se vive en España, ¿no? El fútbol es la gran pasión del país.
Vais segundos en la competición. Habéis jugado 8 partidos, no habéis perdido todavía, ¿no? 5 victorias, 3 empates, por lo que he visto.
Sí, vamos bien. Hemos mejorado del año pasado. Hemos fichado a 2, 3 futbolistas. Y bueno, está muy igualada la liga, la verdad. Está Rayán con Sergio García, está Chico Flores en La Joya y está Keita, Seydou Keita, en Jaiz, que son los 4 mejores equipos del país, y entre los 4 pues nos rifaremos los títulos este año. Pero bien, la verdad que se compite bien, este año estamos mucho mejor.
¿Los equipos de la liga, la mayoría son de Doha o no? ¿O hay muchas ciudades?
Sí, bueno, hay como municipios, digamos, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, es tipo Cataluña, ¿vale? Entonces, como máximo vas a media hora, que puedes ir, por ejemplo, a Girona, ¿no?
¡Qué maravilla!
Tres cuartos de hora, entonces, claro, no viajamos, no hay vuelos. El único que sí, en febrero empieza la Champions y lo más seguro que nos toque un equipo de Irán. Tenemos la previa, entonces tenemos que viajar. Pero vamos, que son como máximo 2 viajes al año.
Es todo bueno, Xavi, lo que me estás diciendo, tío. Me apetece ir a hacer el partidazo de Copa allí a Doha.
Bueno, tus compañeros te dirán que aquí están de maravilla. La verdad es que la gente que no conoce el país, pues, y en Barcelona hemos recibido muchas críticas por tener el patrocinio, pero realmente es un país agradable, hospitalario, que apuesta mucho por el deporte, que son buena gente, que si te ven buen tipo también son muy generosos y realmente están muy ilusionados con este proyecto del Mundial y lo quieren hacer bien, tienen tiempo y futbolistas hay talentos para hacerlo bien, la verdad. Y el proyecto a mí me ilusiona y estoy disfrutando, realmente la palabra es que estoy disfrutando, sí.
Hablabas de las críticas que había hacia el país, es verdad, de que si coartaba las libertades y todo eso. Por ejemplo, ¿tu mujer tiene algún problema allí en Qatar? ¿Vive tranquilamente? ¿Ninguno?
Ninguno, no, y además ellos son felices, o sea, hombres y mujeres aquí son felices, lo ves por la calle, lo ves por el centro comercial, adoran al emir, realmente viven bien, tienen un nivel económico muy alto, entonces hace que vivan todos muy bien, son generosos en cuanto al tema económico, no tienen dificultad para la vida aquí, y luego los expatriados, los que venimos de fuera, también, no tenemos ningún problema en la indumentaria, por ejemplo, en la vida social, no hay ningún tipo de problema. O sea, yo estoy encantado con la gente de aquí y con el país.
¿Te puedes tomar una cerveza, donde quieras o no?
Donde quieras, no. Por ejemplo, ahora estamos en la zona Aspire, que es la zona deportiva, y aquí no está permitido el alcohol, por ejemplo. En los hoteles sí, los hoteles internacionales no hay problema, no hay ningún problema. Entonces, en los restaurantes de la ciudad tampoco, digamos. O sea, te tienes que tomar una cerveza, por ejemplo, en hoteles.
En hoteles.
En hoteles, en algún centro comercial también te dejan, pero tienes tu licencia para comprar alcohol, vas a un sitio, tienes como un 10% de tu salario y vas a comprar alcohol. Y no hay problema, o sea, tú te tomas una cerveza delante de ellos y no tienen ningún tipo de problema. O sea, ellos tienen sus normas, sus leyes y tú lo que tienes que hacer es respetarlas. Ellos respetan las tuyas y nada más, así se vive bien aquí.
Hablemos del clásico, del partido del sábado, que ya nos decías que lo vas a ver en casa, tranquilito. Uh-huh. Aquí son las 4:15 de la tarde y serán las 6:15 de la tarde. ¿Viste la última jornada? ¿Viste al Madrid contra el Sporting y al Barça en Donosti?
El Madrid Sporting lo vi resumen y el Barça lo vi entero en el campo de la Real, que bueno, la Real estuvo, pues bueno, si no hizo el mejor partido de la última de la última década quizá, o de la historia reciente de la Real, pues como mínimo se le acerca al mejor partido. O sea, estuvo a un nivel que no dejó al Barça dominar el juego, dominó, incluso se llevó la posesión, apretó arriba y apretó bien, los duelos los ganaban, realmente la Real estuvo a un nivel increíble. O sea, no dejó al Barça maniobrar prácticamente solo en la acción del gol. Y el Barça pues no estuvo fino, estuvo espeso, lógicamente, y no hizo un buen partido.
¿Te preocupa?
Pero a partir de ahí no
¿te
se
preocupa
pueden...
esa imagen, Xavi, no, del Barça no puede... a seis días del Clásico?
No, no se pueden sacar conclusiones de un partido. El Barça lo vi en Glasgow también, tres días antes de Anoeta, y jugó un partidazo. O sea, tampoco hay que preocuparse, depende del partido. Pero como vivimos del día a día y es el partido más importante a vísperas del Clásico, pues parece que la sensación es un poco de incertidumbre, ¿no? De ver qué va a pasar. Pero en un Clásico... los que hemos vivido los clásicos tenemos la experiencia de que es totalmente distinto. Puedes llegar a 20 puntos del Madrid y hacer un partidazo y dominar el partido, o al revés. O sea, no tiene nada que ver, no significará nada que el Barça no estuvo bien en la Anoeta, seguro.
La MSN, evidentemente todo el mundo coincide en que estamos ante tres jugadores de época. Luis Enrique tiene a Messi, a Suárez y a Neymar en la tripleta de arriba, que es un auténtico espectáculo. Son muy buenos, pero el debate que se ha generado es... si ayudan o no ayudan al equipo cuando no tienen la pelota. ¿Tú crees que echa de menos el equipo la solidaridad a veces de estos tres jugadores, o crees que es normal y que ha pasado en toda la historia del fútbol que futbolistas de tanto talento estén más preocupados de atacar que de defender?
No, hombre, eso es normal, ¿no? Son atacantes. Pero no, o sea, a ver, cuidado, yo llevo dos años, prácticamente un año y medio, sin estar en el vestuario del Barça y puedo opinar de mi experiencia en el último año, en mi último año, que ya estaba Luis Enrique, ¿no? Y de hecho, Luis Enrique exigía a los futbolistas unas obligaciones en defensa, ¿no? Ya seas Neymar, seas Messi o seas Suárez. Y si no, lógicamente, el equipo va a sufrir mucho. Por lo tanto, veo a Suárez, a Messi y a Neymar correr para el equipo, presionar. No creo que tenga nada que ver que los tres de arriba no han trabajado. Yo los veo correr, les veo presionar, les veo trabajar para el equipo. Y, de hecho, si no son solidarios, el equipo va a sufrir. Pero no es el caso, no es el caso. No creo que sea el tema principal de que el Barça, por ejemplo, no estuvo bien en la Anoeta. No creo en eso, no creo. Yo recuerdo... en muchos, muchos partidos, prácticamente en todos, ver a los tres de arriba corriendo y trabajando para el grupo. De hecho, si no lo hacen, entonces sí que el Barcelona tendría un problema.
¿Era mejor el Barça de Pep que este Barça?
Pues era diferente. Yo creo que los futbolistas que marcan la diferencia a día de hoy son los tres de arriba, entonces son los futbolistas que quizá tocan más el balón, ¿no? A excepción, por ejemplo, de Iniesta cuando juega, ¿no? Entonces la baja de Iniesta también se nota mucho, ¿no? Porque Andrés tiene pausa, tiene control, tiene organización del juego, sabe cuándo hacer esa pausa tan importante en el fútbol hoy en día, le ayuda mucho a Busquets en la elaboración, por ejemplo. El Barça de Guardiola, pues teníamos más importancia en el centro del campo, quizá, ¿no?
Sí, sí.
Teníamos más gente, poblábamos más el centro del campo, claro. Hoy en día el Barcelona tiene a tres monstruos arriba, por lo tanto tiene que depender mucho más de estos tres futbolistas. Yo veo que es la gran diferencia, pero la idea de Guardiola a Luis Enrique no cambia demasiado, la verdad. O sea, sinceramente, Luis Enrique quiere posesión de balón, quiere el control del juego, quiere el dominio. Muchas veces se encuentra con rivales y tienes que hacer un ataque posicional. Lo veo muy parecido. Sí que es verdad que a Guardiola quizá le gustaba más cuando llegábamos a campo contrario pararse, hacer la pausa y entonces atacar, ¿no? Y Luis Enrique no, Luis Enrique es más de encontrar el espacio rápido para ir a hacer jugada de ataque, para hacer peligro, ¿no? Esa es la única diferencia mínima que veo entre los dos técnicos, pero los dos trabajan muy, muy parecido.
Yo intuyo que a ti te gustaba más aquel que este, aunque solo sea por el hecho de que estabas tú y de que, como dices, era un Barça de centrocampistas, un Barça del fútbol que tú has hecho toda la vida.
Bueno, en los dos he disfrutado, fíjate, era mi último año y lógicamente participé menos que en los años de Guardiola, y en los dos he disfrutado mucho. Ahora, haciendo memoria, con Luis Enrique disfruté en los entrenamientos, en los partidos, y con Guardiola disfruté mucho, claro, disfruté mucho porque también estaba en mi mejor etapa como futbolista profesional, de los 28 a los 32, que es cuando un futbolista está más maduro, y dominábamos mucho los partidos. O sea, yo tenía la sensación de haber sido mucho mejor que el contrario en la mayoría de los partidos, ¿no? Por lo tanto, he disfrutado en los dos. Comparar a uno con otro, las comparaciones ya sabes que son odiosas, sí. pero cada uno con su estilo, o sea, que es muy parecido, muy similar, la verdad.
Vuelve Iniesta, yo creo que es una clave para el partido, ¿no?
Sí, sin duda, hombre, estamos hablando de un futbolista trascendente total para el Barcelona y para cualquier equipo donde juegue él. Bueno, la selección es el futbolista más importante, ¿no? Bueno, el Barça ahora parece que le falta, o dicen que le falta más control, más pausa, ¿no? Pues bueno, él se la dará, tiene experiencia, puede hacer las dos cosas, organizar el juego como romper líneas, es un futbolista espectacular que el Barça ha echado de menos, lógicamente, estos dos meses que no ha estado. ¿Será un futbolista importante? Sí, es verdad que está al 100%, que yo creo que sí, que va a jugar.
Otra de las cosas que se está diciendo de este Barça es que la segunda línea, ese fondo de armario del que se hablaba que tenía Luis Enrique, no está quizá rindiendo al nivel que se esperaba, ¿no? Hay jugadores a los que les está costando. Arda ya desde la pasada temporada, este año André Gómez, Alcácer, que todavía sorprendentemente no ha marcado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los que llegan les cuesta tanto triunfar en el Barça?
Bueno, porque el sistema es un sistema especial. Cuando llegas a Barcelona no tiene nada que ver con otros sistemas de otros equipos. Te lo pueden decir ellos mismos. Si puedes entrevistar a Arda Turán o a Denis Suárez o a André Gómez, ellos te dirán que no es fácil aprender del sistema del Barça, que son muchas las obligaciones que tienes que hacer en el campo, que son muchas las cosas que debes demostrar para tener un buen rendimiento como futbolista del Barcelona. Y no es fácil. Estás en un equipo grande, no es lo mismo que estar en un equipo de menos nivel, hay más presión, hay más crítica. Y fíjate, también le costó a Luis Suárez, ¿no? En su momento cuando le fichamos, que parecía que no marcaba, y al final te dejas ir, ¿no? Yo creo que todo futbolista requiere un tiempo de adaptación, sobre todo al sistema del Barcelona, que no es fácil aprendérselo. También le costó a futbolistas como Henry, como a Vidal. Recuerdo a muchos futbolistas que le han costado, pero el segundo año parecía que explotaban, ¿no? Porque ya habían aprendido un poco el sistema nuestro, que no es fácil.
El Madrid lleva 32 partidos sin perder, 32, son muchos. O sea, no sé si hay críticas o no para Zidane por lo que ha hecho en estos partidos. ¿Te parece que es flor de Zidane o estamos hablando de algo más?
No, yo veo al Madrid muy sólido, muy solidario en el trabajo de equipo. Fíjate que a veces no les importa perder la posesión y se ponen con dos líneas de cuatro a trabajar para luego salir a la contra. Están muy fuertes. Realmente el Madrid tiene una plantilla espectacular, como el Barcelona, muy parecida. Por lo tanto, están entendiendo muy bien, creo, las consignas de Zidane, que lo tiene claro. O sea, todo el mundo trabaja para el equipo. Ya se vio el año pasado en el Camp Nou, cuando incluso los de arriba trabajaban. Recuerdo a Cristiano defender un balón a Jordi Alba en el área del Barcelona. Lo tienen muy claro y luego tienen todo el talento del mundo, claro. Tienen futbolistas arriba capaces de marcar la diferencia, futbolistas con
sí, pero
con control,
Xavi,
de
perdona,
juego como Modric, Kroos.
Justo eso que estás diciendo es otro de los puntos críticos ahora mismo aquí, el tema de si la BBC colabora o no colabora. Evidentemente, decías, en el Camp Nou veías a Cristiano defender un balón o correr detrás de un balón. Sí, en el Camp Nou no cabe ninguna duda. El problema son otros partidos donde parece que la motivación baja un poco para los grandes futbolistas y donde no es la misma entrega.
Ya, sí, se entiende perfectamente. Realmente lo que veo es a un equipo muy sólido, muy compacto. Yo creo que entienden muy bien lo que dice el entrenador y por eso es tan difícil meterles mano, ¿no? Por eso llevan 32 partidos sin perder. Yo veo al Madrid fuerte, pero también al Barça, ¿eh? O sea, independientemente de lo que pasó en Anoeta, veo al Barcelona bien. Les he visto partidos extraordinarios este año y, bueno, espero que les salga un partido de esos el sábado, ¿no? Es mi deseo.
¿Cuál es el jugador que más te gusta del Madrid?
Bueno, muchos. Menos Kondo, que me gusta Modric, por ejemplo.
Lo sabía.
Marcelo está a un nivel increíble. Cada año es mejor, lateral. Y los de arriba te marcan la diferencia. Cristiano, bueno, Bale ahora está lesionado. Benzema, te marcan diferencias. Luego también está muy bien Lucas Vázquez, Carvajal. Creo que la gente de casa también está dando su granito de arena al equipo y eso es importante para el Madrid, lógicamente, ¿no? Les veo fuertes, realmente les veo fuertes, pero bueno, qué año no, no hemos visto fuerte al Real Madrid.
Es lo que tú dices siempre, es lo que dices tú siempre del Madrid. Es lo que dices
histórico para el Barcelona y siempre va a poner difíciles las cosas a cualquier equipo y más al Barça.
Que siempre lo dices tú del Madrid. Si están a 13 puntos y empiezan con el espíritu de Juanito, con el se puede, con esto, con lo otro, y creen siempre. Es la gran diferencia que has visto tú siempre, digamos, del entorno madridista respecto al entorno del Barça, ¿no? El optimismo y a veces el derrotismo, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé, no he sido jugador del Madrid para opinar un poco del entorno, pero sí que lo que vemos desde Barcelona es que quizá el entorno de Madrid se une más para conseguir los objetivos, ¿no? En Barcelona quizá unos tiramos para aquí, otros tiramos para allá y la crítica llega más, ¿no? No sé si es el hecho de haber sido jugador del Barcelona y estar siempre en Barcelona, pero realmente lo que te llegaba cuando estaba en Barcelona era que en Madrid había quizá más unión entre todos, ¿no? Afición, prensa y plantilla.
Dime una cosa, ¿quién es el favorito para el partido? ¿El Barça porque juega en casa?
No, al 50%. Estos partidos, los clásicos, nunca se sabe. Incluso, como he dicho antes, muchas veces llegabas al clásico con 20 puntos de diferencia y al final eras dominador del partido, el que iba por debajo en la diferencia de puntos, ¿no? Vamos a ver los primeros minutos. Espero que el Barça sea dominador del juego, que consiga controlar el ritmo del partido. Si no, realmente va a sufrir, porque el Madrid te mata a la contra, tiene futbolistas que puede dominar, como Modric. La verdad, se va a ver un partido extraordinario, o sea, una maravilla de partido. Y quizá tiene un poquito más de presión el Barcelona por el hecho de ir por debajo a 6 puntos, ¿no?, en la tabla.
Oye, que te voy a preguntar por el Balón de Oro, evidentemente.
Sí,
claro.
Pues creo, mira, mi opinión es que creo que va a estar más reñido que nunca, más reñido que nunca. Si nos basamos en los títulos colectivos, pues entonces el gran favorito es Cristiano Ronaldo, sin duda, ¿no? Pero claro, si nos basamos en el mejor futbolista del planeta, que para mí no hay duda, ya sabéis mi opinión, ¿no?
Sí.
Y ya he tenido bastantes críticas en ese sentido, incluso de Cristiano. Yo no quiero ofender a nadie, lógicamente, pero...
Pero le ofendiste,
me gusta,
¿eh? Le ofendiste.
Sí, lo vi. Me gusta decir mi opinión, y mi opinión no cambia. O sea, ya lo dije en Madrid cuando fui a un acto de
la Liga,
de embajador de la Liga, y sigo opinando lo mismo. Creo que Messi está por encima de cualquier futbolista, obviamente de Cristiano también.
¿Te pareció mal la respuesta que te dio Cristiano en su día?
Bueno, también si digo ahora cualquier cosa, yo zanjaría el tema y no pasa nada. O sea, lo que yo intento siempre es no faltar al respeto a nadie.
¿Y crees que él te lo pudo haber faltado en aquella respuesta?
Bueno, yo creo que se enfadó. O sea, estando enfadado tampoco le tienes que dar más importancia a las palabras, ¿no? Cuando hablas en caliente, pues tienes la oportunidad quizás de fallar, ¿no? De equivocarte de alguna manera. Pero nada, de verdad que no quiero darle más bola al tema, porque ya está, todo el mundo sabe mi opinión y no cambia.
Uh-huh. Selección. ¿Has visto la selección después de que la hayas dejado o no has vuelto a verla?
Sí, la veo siempre. ¿Sí? La veo siempre, sí, no, y la veo muy bien. La veo muy bien. Creo que Lopetegui está haciendo un gran trabajo. Creo que de alguna manera los futbolistas parecen más ilusionados, parecen con más ritmo, con más intensidad, tiene las cosas claras, quiere apretar arriba, quiere el dominio, y luego tenemos futbolistas que es una maravilla.
¿Cómo acabaste, por cierto, cómo acabaste con Del Bosque? ¿Bien? ¿Mal? Bien. ¿Regular?
No, muy bien.
¿Bien?
Bueno, de hecho vino aquí a entregarme el marca leyenda.
¿Ah, sí?
O sea, vino a Doha, sí, sin problemas, sin problemas, no, para nada. Esas son cosas del pasado que, lógicamente... Pues siempre hay tensión porque nos jugamos mucho y todo el mundo quiere jugar y participar y sentirse importante, pero nada más. Tengo la prioridad de ser de las personas antes que nada. Y vamos, tengo a Del Bosque en un pedestal como persona. O sea, no se puede ser mejor persona y mejor ser humano que Vicente Del Bosque.
Oye, Piqué ha anunciado, ya sabes, que deja la selección después del Mundial de Rusia, en el caso de que nos clasifiquemos para ese Mundial. ¿Entiendes la decisión? ¿La apoyas? ¿O crees que, de alguna forma, los críticos, los que han dado tanto la chapa con Piqué en todos estos años, han ganado la batalla?
No. Bueno, es una decisión de Gerard, ¿no? Creo que está en su derecho. Lleva mucho tiempo ya demostrando su compromiso, aunque hay gente que aún todavía dice que no lo tiene. Y bueno, de hecho me imagino a él sufriendo, ¿no? Cuando vas a algún estadio por España y le han silbado, le han pitado, pues de alguna manera igual se ha cansado también, ¿no? Igual
por eso te digo que si crees que han ganado la batalla.
No, si lo hubieran ganado, en cuanto lo hubieran pitado ya hubiera decidido marcharse, ¿no? Todavía ha alargado, ¿no? Esto hace ya un par de años, ¿no? Un año y medio que están con ese tema, ¿no?
Más o menos, sí.
No, yo creo que, bueno, Jerry es muy inteligente, sabe lo que hace y ha tomado una decisión y en ese sentido hay que apoyarle, está en su derecho de decidir lo que él le apetezca, ¿no? E incluso no es el primer año que va a la selección, se ha demostrado ya que ha ido a categorías inferiores incluso. Es un ganador, es un tipo que compite muy bien y seguro que cuando deje la selección le echaremos de menos, también los que le han criticado mucho.
Oye, ¿firmas un Barça presidido por Piqué y entrenado por Xavi Hernández?
Bueno, es mucho soñar, ¿no? Es mucha hipótesis. No
¿Te parece? Yo no lo veo tan disparatado. Es que los dos tenéis ese perfil, uno de presidente y otro de entrenador.
Sí. Bueno, no estaría mal, porque lo que creo es que el Barcelona debe ir por el camino del, por ejemplo, del Bayern de Múnich, ¿no? Creo que es el ejemplo del futuro de los clubes de fútbol. Creo que los que tenemos experiencia en el fútbol tenemos un plus de más de entender este deporte y cómo funciona todo. Todo el organigrama del club, tenemos una ventaja, ¿no? De haberlo vivido, ¿no? Entonces, creo que nuestro ejemplo sería el Bayern de Múnich, sí, ¿por qué no? Veo a Piqué con una capacidad de liderazgo importante y lo que quiera ser, lo será, seguro, porque aparte es un tío muy ganador, que es todo lo que se propone lo consigue. Y bueno, en cuanto a mí de entrenador, pues sería una ilusión, claro que sí, es una idea que tengo en mi cabeza. Pero es muy pronto. Sigo jugando, realmente veo que hay mucha presión en cuanto a la profesión de entrenador y voy a ir paso a paso, porque entrenar al Barça creo que es un examen final muy, muy fuerte.
Muy pronto,
debes estar muy preparado.
Dime, ¿cuántos años te quedan de fútbol?
Hombre, me gustaría que hasta los 50, pero no creo. Es lo que más disfruto. Realmente, sí, me gusta ir a entrenar a los chicos, ayudar a Félix Sánchez en la sub-23 o a Oscar Cano en la sub-19 de aquí de Qatar, pero lo que más disfruto es competir, es el hecho de que lo hagas tú, de que estás haciendo, que haces un pase, que haces un gol, eso es una sensación única.
Entonces, ¿y cuánto te queda de eso?
Me quedo, yo creo, un par de años.
Vale, vamos a hacer el calendario, un par de años de jugador, después te fogueas como entrenador, ¿dónde quieres foguearte como entrenador antes de llegar al Barça? ¿Cuánto tiempo y dónde?
Claro, es que voy sobre la marcha totalmente. Como estoy disfrutando, tampoco pienso en el más allá. Simplemente sí que es verdad que mi objetivo es sacarme el carnet de entrenador, ¿sí? Eso sí. Voy viendo que me gusta estar en el césped más que en los despachos y que mi hábitat natural es el campo de fútbol. Luego vamos a ver.
Que 2020, no es fácil entrenar. 2020, Xavi 2020. Ese es el eslogan.
Candidatura.
Xavi 2020, Piqué, bueno. Piqué todavía está jugando. En 2020 todavía está jugando, vamos, seguro. Pero vamos, que tú de entrenador, tú puedes entrenar a Piqué perfectamente y luego Piqué de presidente.
Eso, exacto, ¿no? Sí. Perfecto. Ya está. Sí, que es una idea. La idea es ser entrenador, pero vamos a ir paso a paso.
¿Pasas la Navidad en España o dónde la pasas?
Sí, creo que voy a tener 4 o 5 días y voy a ir a España y luego me han dicho de jugar con la selección de Cataluña, que me hace ilusión. Uh-huh. Seguramente iré que juegan en... Jugamos en Girona contra, no sé si es contra Túnez, o me han dicho algún equipo africano, y seguramente iré a jugar con ellos.
Te han nombrado además embajador, he leído, ¿no? De Cataluña por el mundo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se reúnen 2 o 3 veces al año para dialogar cosas de muchos países y realmente no puedo participar en esos diálogos, pero bueno, una vez vuelva a Barcelona, pues sí, es un orgullo también, sí.
A tu hija, que habla inglés, castellano, catalán, ¿cómo le habláis en casa?
Bueno, de hecho tenemos una chica que nos ayuda, que habla inglés.
Sí.
Pero bueno, es pequeña, todavía tiene... Pasado mañana hace 11 meses.
Ah, bueno, no, entonces nada.
Yo creo que se va quedando con español, catalán, inglés, un poco de todo.
Bueno, riqueza, eso es riqueza cultural.
Eso.
¿Cuándo te vienes entonces? ¿Cuándo te vemos por aquí? ¿Qué día?
Pues en Navidad ahora,
Nochebuena,
sí.
Nochebuena.
En Navidad, sí, seguramente el 22, 23, más o menos estaré por Barcelona ya. Sí.
Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo. Aquí en el partidazo de la cadena COPE, nos encanta que te vaya también y nos encanta que sigas siendo el mismo tío sonriente, feliz de la vida, con todo. Qué bien te adaptas a todo, eres un fenómeno.
Muchas gracias, hombre. Realmente es la realidad. Estamos muy felices aquí, contentos de todo el proyecto y que siga así. La verdad que muy feliz y muchas gracias por la... por la entrevista y por haber venido tus compañeros aquí.
Te echamos...
Tú no vienes, ya han venido dos o tres por de tu parte.
Te echamos mucho de menos. Un abrazo, Xavi.
Un abrazo.
Un abrazo, Pelopo. ¿Te llama Pelopo alguno o no?
Sí, alguno. En Maki también, en el campo. Sí, algún compañero. Bien, bien, muy bien. La verdad que están muy a gusto tanto los compañeros como yo en el equipo, o sea que a seguir disfrutando.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, montonazo de mensajes con el hashtag partidazo Xavi, entrevistón, un señor dentro y fuera del campo Xavi, y cómo se le echa de menos en la medular del Barça, nos dice Jordi. Escuchando a Xavi, parece que la Real del otro día era el Real Madrid Ancelotti en su mejor versión. Un placer escuchar en el partidazo a Xavi Hernández, tanta clase en el campo como fuera de él, nos dice Óscar. Xavi vuelve al Barça en el mercado de invierno, pide por aquí otro. Messi puede ser para Xavi y para muchos otros el mejor, pero no el que ha hecho mejor año, y eso premia el Balón de Oro, nos dice Alberto. Nada mejor que acabar este jueves escuchando a un grande como Xavi, partidazo Xavi, nos dice Gonzalo. Juanma, se te olvidó preguntarle a Xavi si tiene televisión con 4K, nos dice por aquí Miguel Merino. Y también nos tuitea Guillermo Uzquiano, nuestro compañero, diciendo que qué bien explica todo Xavi en el partidazo COPE, pinta que será un gran entrenador.
Es verdad, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿qué pelota con Xavi? ¿Cómo no va a ser pelota con Xavi? Es que es una delicia hablar con un futbolista como Xavi Hernández. Es una delicia hablar con Xavi y es una delicia hablar con Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, ¿qué tal?
Pero una delicia de verdad, ¿eh?
Oh, gracias.
¿Sabes qué echo de menos, Gemma?
¿El qué?
Escuchar lo que opinan los oyentes.
Ah, pues es muy sencillo. Con el comentarista por un día de la quiniela es muy, muy fácil. Entra ya, seguro que te lo sabes, en comentaristaporundia.laquiniela.es. comentaristaporundia.laquiniela.es. Regístrate y deja ya un audio para escuchar tus dotes de comentarista. Porque si sales elegido, atención, vas a narrar un partido en tiempo de juego de la jornada del 18 de diciembre. Y puedes ganar, si eres de fuera de Madrid, una noche de hotel para dos personas y una comida.
Sí, señor. Corre y participa hasta el 11 de diciembre. Hasta el 11 de diciembre. Juega a la quiniela.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas el partidazo de COPE y según el EGM, Juanma Castaño se ha estrenado creciendo un 15% y llegando hasta los 542.000 oyentes. Gracias. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones, gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Papá, si llevas tu coche al taller, ¿puedo llevar mi patinete?
Pero no sé si lo podrán arreglar.
¡Sí pueden! ¡Porque hace magia!
Realiza tu control gratuito de seguridad en Citroën y colabora con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra. Citroën. Hasta el 31 de enero. Consulta servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Chicos, ¿qué día de la semana es hoy?
¡Sábado!
¿Y qué hacemos los sábados?
¡Salir a muerte!
¡Tony, cuidado!
Hay gente que sale a muerte, literalmente. Distracciones, exceso de velocidad, alcohol o drogas pueden hacer que pierdas la vida en la carretera. Piénsalo, todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Operación Ecovidrio.
El vidrio al contenedor verde.
El año pasado se reciclaron más de 700.000 toneladas de envases de vidrio.
El vidrio al contenedor verde.
Y este año queremos más, mucho más. Consigue tu miniglú para reciclar en casa antes del mercado de invierno. Entra en miniglú.es y elige.
El vidrio al contenedor verde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, esto es el partidazo de la cadena COPE con todos ustedes, que son un montón y que nos alegramos. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la radio, del móvil o de aquel soporte desde el cual escuchen el partidazo de la cadena COPE. Abrimos el tiempo de opinión, atención, con LG OLED, el mejor televisor de la historia. Nos trae el tiempo de opinión. Y no es coña, nos trae el tiempo de opinión. LG OLED, ¿no? Es que como hemos hablado mucho de televisión esta semana en el partidazo de COPE, a lo mejor alguno pensaba que le estaba vacilando. Pues no estoy vacilando. LG OLED, el mejor televisión de la historia. Sí, señor. Están en el tiempo de opinión Elías Israel. Hola, Elías.
Buenas noches, Juanma, y enhorabuena. A ti y a todo el equipo, claro.
Enhorabuena a ti, hombre. Ciro López, muy buenas.
Ave María Purísima, Jao. ¿Cómo se nota que me he incorporado yo desde hace un año? Esto va viento en popa.
¿Solo ibas un año?
Solo un año y no sé
si me han parecido 20.
Ya, me imagino, ya me imagino.
¿En serio? ¿Solo llevas un año en la COPE?
Un año y medio.
¿Un año y medio?
Sí, sí, un año y medio.
Ahora me explico. Es muy intenso. Ahora me lo explico.
Bueno, llevaba más, lo que pasa es que me utilizabais menos.
Ah, vale, vale.
Eso me refiero.
Vale, vale. Susana Aguas, ¿tú cuánto llevas? Tú lo que yo, ¿no?
Vaya palo, ¿no? De Ciro, ¿qué tal? Grande, ¿eh? Felicidades.
Grande, grande. Sí, señor, no, pues grandes todos.
Justo cuando empezaste tú, así que fenomenal.
Sí, bueno, yo llevaba tiempo ya, lo que pasa es que yo estaba viviendo claro. Bien y luego ahora he pasado a trabajar, que es más duro, es bastante más duro. Y hasta aquí Melchor Ruiz, ya estaba aquí Melchor Ruiz contándonos la última hora del Madrid. Antes hablabas de declaraciones del día, que había dicho algo el presidente.
Sí, del presidente.
¿Habló Florentino Pérez?
Sí, pero lo ha hecho a principio de semana, entre el lunes y el martes ha realizado dos o tres entrevistas, una de ellas a la agencia France Press, en la que ha dicho que Zidane será toda la vida del Real Madrid, te digo dos o tres cosas importantes, que ganar en el Camp Nou, lógicamente, tendría un sabor especial, y que buscan ese triplete internacional, Champions, Supercopa de Europa que ya tienen, y ahora el Mundial de Clubes que va a ser en diciembre. Y luego Benzema ha hablado para Mau, se le ha preguntado sobre la presión, que quién llega más presionado, si el Barça por aquello de la diferencia de puntos o el Real Madrid, dice que los dos tienen la misma presión, que a él no le molestan las críticas, que sabe dónde está, que no le preocupa ese tema, a él solo le preocupa jugar bien, que el equipo gane y por supuesto conseguir el mayor título, los mayores títulos posibles con el Real Madrid.
Susana, Ciro, Elías, a 48 horas del Clásico, sensaciones desde Madrid para la visita al Camp Nou. ¿Cómo lo veis?
Favorito el Madrid.
Susana lo tiene claro. ¿Ciro?
Yo también, pero en este tipo de partidos me da miedo que el favorito sea el Madrid porque casi siempre gana el que no es favorito.
Mira, lo decía Xavi, no sé si habéis escuchado a Xavi ahora en la entrevista, pero decía precisamente eso. Sí, sí. Que a veces un equipo llega con 20 puntos de diferencia respecto al rival y se marca un partidazo en el campo contrario tremendo. Elías.
Si no estuviera Messi, muy favorito el Real Madrid.
¿Muy favorito si no estuviera Messi?
Sí. Bueno, eso también estoy de acuerdo.
¿Pero por qué? ¿Porque os ha influido mucho el mal partido del Barça en Anoeta por la temporada? ¿Por qué?
No solo el mal partido de Anoeta, las sensaciones malas, especialmente futbolísticas del Barça, perdiendo su ADN, la segunda unidad en la Copa del Rey, pues en un nivel similar, y las sensaciones que el Barça no está carburando y que no se encuentra, y sobre todo que no encuentra su fútbol, y al final se reduce a lo que sean sus estrellas, y entre ellas básicamente a lo que sea Leo Messi de momento, porque además Neymar y Luis Suárez han bajado bastante sus números respecto a lo que han sido estas temporadas.
Y además, redundando en lo que tú decías, Elías, cuando no ha estado Messi, Hombre, no voy a decir que el Barça ha sido un equipo vulgar, pero ha sido un equipo normalito. O sea, porque Neymar, entre otras cosas, no ha sido, por ejemplo, el del año pasado cuando estuvo 2 meses apartado de los campos Messi. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella. Si no estuviera Messi, lo tendría muy claro.
Pues a mí me llama mucho la atención lo que se ha apresurado el Barça para recuperar a Iniesta, para el Clásico. A principio de temporada decía Luis Enrique que tenía la mejor plantilla de los 3 años que lleva en el Barça. Había overbooking de centrocampistas y se confirma que no confía en ninguno, ni en André Gómez, ni en Denis Suárez, ni en Arda. Al final, rapidito que llegue Iniesta a este partido y vuelva a ser el equipo de gala.
La distancia entre esos 3 que has mencionado, que son muy buenos futbolistas, y Andrés Iniesta, que es un jugador absolutamente desequilibrante, genial, que es uno de los mejores jugadores del Barça, es enorme todavía, ¿eh?
Sí, pero te demuestra que las piezas que se están dando para que llegue al Clásico es que algo falla, ¿no?
No, pero es que entre ser muy buen futbolista y ser muy buen suplente hay mucha diferencia. Es que igual Paco Alcácer, que es muy buen delantero, igual es peor suplente de lo que era Munir o Sandro.
¿Cómo tiene que salir el Madrid en el Camp Nou?
Pues como salió en el Calderón. O sea, muy parecido. Ya no voy a decir cómo salió el año pasado en el Camp Nou, o sea, pero yo me conformo con que salga como salió en el Calderón, muy muy metido en el partido desde el primer minuto, intentando presionar arriba al equipo contrario y siendo un equipo solidario. Sobre todo, yo creo que una de las claves en el Calderón fue la solidaridad de todo el equipo.
El Madrid tiene una baja importantísima. Para mí, el mejor jugador del primer tramo de temporada, que es Gareth Bale, pero eso también le permite jugar con 4 centrocampistas, tener superioridad en el centrocampo y exactamente hacer el plan del Calderón. O sea, sería presionar muy arriba, donde se ha visto que el Barça, si le aprietan y el equipo está muy junto y aprietan todos, pues el Barça va a sufrir.
Yo también creo que Bale es una baja muy importante, pero al final Casemiro, cuando se lesionó, parecía un drama. Ha estado 2 meses fuera, que es el ancla del equipo, el que da equilibrio, y se ha demostrado que no es imprescindible. Y al final el Madrid es más sólido que el Barça, con suplentes muy fiables, que a pesar de que ha ido cayendo lesionado todo el equipo, Zidane lo ha solventado muy bien y casi todos le han respondido. Así que de momento nadie le ha ganado en 32 partidos.
Para mí la gran diferencia entre el Madrid y el Barça es precisamente los no habituales. Zidane,
claro,
ha sacado un gran provecho de los suplentes, que han estado a un nivel altísimo, mientras que el Barcelona, cuando ha tenido contratiempos en forma de lesiones, lo ha notado y muchísimo. Para mí esa es la gran diferencia y el gran acierto de este Real Madrid,
que es
muy
único...
fácil decirlo, pero que rindan todos esos jugadores.
Y tanto, Melchor, el único es James.
Decía Susana la lesión de Casemiro, pero es que se lesionó Kroos también.
Todos.
Se han lesionado hasta 14 futbolistas, todos importantes,
Cristiano.
No ha arrancado la BBC. En definitiva, yo creo que todos los problemas, ante las necesidades que ha encontrado Zinedine Zidane en forma de lesiones, se ha convertido todo ello en virtud y es mucho más fiable que el FC Barcelona. Pero, dicho esto, en un clásico puede pasar.
Hombre, eso seguro, pero solo ver la intensidad de los no habituales en un partido contra la Cultural ya resuelto en Copa, eso te indica cómo está un vestuario, claramente. Es muy difícil que unos jugadores internacionales se enchufen, además de evidentemente los canteranos, con la naturalidad y lo bien que entran. Eso es que el equipo está en una dinámica muy positiva, ¿es así?
Sí, yo creo que eso es que realmente la segunda fila se ve con opciones, porque si estuviera realmente taponada, se te quita la moral.
Pero
y es algo que me sorprende, porque precisamente Zidane fue el que taponó, por ejemplo, a los hombres de ataque, diciendo que la BBC va a jugar siempre, casi le faltó
decir
por
pero el después los actos ha venido a demostrar que lo que él decía, por ejemplo, el año pasado...
Ha habido contratiempos que se lo han facilitado, ¿eh?
Sí, entre es verdad. Comillas. Pero sí es verdad que también él ha intentado que todos estuvieran con las orejas tiesas. O sea que, a lo mejor dándoles media hora, pero media hora a lo mejor importante, porque yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo jugar una media hora cuando vas ganando 5-0 que darte una media hora cuando el equipo va 1-1 o 2-1, porque ahí el jugador se siente importante, y yo creo que ahí ha estado la clave, que Zinedine Zidane ha sabido darle al equipo, o que cada individualidad se siente importante, juegue los minutos que juegue, y los tiene a todos con las orejas tiesas, y creo que eso es una de las claves.
Ciro, y una cosa más, desde pretemporada cada jugador sabe qué es el papel que iba a tener este equipo. A lo largo de la temporada. Ha sido sincero, no ha mentido a ninguno, y luego cuando sale en sala de prensa diciendo van a jugar todos, lo ha hecho ayer mismo.
Saca
a Yáñez, tercer portero, ya han jugado todos los jugadores de campo, los 3 porteros, quiero decir, esa sinceridad,
pero
los jugadores la agradecen.
Está muy bien, pero recordemos, el sábado el Madrid ganó de milagro.
Sí, totalmente.
De milagro.
Y jugando mal al fútbol.
Probablemente el peor partido de la temporada.
Totalmente. Y James es una... No pintemos todo de color de rosa, porque James es una asignatura pendiente.
No, antes lo mencionaba Susana, ¿eh?
Sí, lo ha dicho Susana. O sea, que es así.
Una cosa más. Si gana el Madrid, ¿se acabó la Liga?
No se acabó la Liga porque es el Barça y las segundas vueltas al Madrid después del Mundialito, ojo. Sí. Pero sí que media Liga en el bolsillo, y si la pierde, la pierde el Madrid, por supuesto.
Yo creo que estamos en la misma situación que el año pasado, o sea, 9 puntos es un puñetazo encima de la mesa con un equipo que además, por primera vez en muchos años, se ha marcado como objetivo primero, siempre el objetivo primero siempre ha sido ganar la Champions. Este año, por fin, el objetivo primero es ganar la Liga. Entonces, esa motivación y ese puñetazo encima de la mesa es importante, pero hay que acordarse que el año pasado, quedando menos partidos, el Madrid se presenta con 12 puntos abajo al Camp Nou, y se quedó a un punto de ganar la Liga. Es decir, que bueno,
Ciro,
que sí, pero...
Justo la temporada pasada, que parecía que el Barça le iba a meter 6, ganó el Madrid 1-2.
Sí, sí, claro, por eso, pero, por eso
para
digo.
Para mí, más que un puñetazo en la mesa, sería un puñetazo en el mentón del Barça muy duro. O sea, el Barça, si se pone a 9 puntos y con la dinámica que lleva, se mete en una situación muy complicada. ¿Y
¿Creéis que el Madrid firmaría el empate en este partido?
Yo creo que no.
No.
Que no va a salir ahora.
Es un buen resultado para el Madrid.
Sí, sí,
¿eh?
Muy
te digo
bueno,
que
muy
sí.
Bueno.
Hay jugadores que sí lo firmarían porque.
Depende de cómo se dé el partido, claro, etcétera. Pero vamos,
pero
que
a priori, salir del Camp Nou con un empate, con esa diferencia de 6 puntos,
bueno,
habiendo pasado por el Calderón y por el Camp Nou, yo creo que sería un resultado positivo para el Real Madrid. Alguno lo firmaría, aunque dadas las circunstancias y cómo llega el equipo, de moral, de confianza, de resultados, de dinámica positiva, evidentemente van a ir por la victoria.
Estoy viendo un madridista. Dos, ¿firmáis el empate o no firmáis el empate?
Yo no.
Lo firman los dos. De 3 madridistas que tengo delante, hay 2 que firman el empate y 1 que no.
No, porque, escúchame...
No sois vosotros, ¿eh?
No,
los tengo aquí delante.
Pero ¿sabes por qué no se firma... yo no firmaría el empate? Porque... al final es tanto lo que te juegas, es que no es lo mismo, o sea, vale, empate 6, pero es que 9 puntos es que son muchos puntos, o sea, y además yo soy de los que pienso que cuando sales a empatar, al final acabas perdiendo, no. y hay que salir a ganar porque al final, saliendo a ganar igual empatas, si sales a empatar casi siempre pierdes.
No, yo creo que además hay una generación de madridistas que lo ha pasado francamente mal con el Barça en los últimos años, entonces realmente no se conforman con que este momento del Barça, que parece que es más vulnerable, por decirlo de alguna forma, se salde con un empate en el Camp Nou.
Claro,
yo intuyo que el madridista quiere ir allí a darle un golpe
a la
Liga de verdad.
Claro,
claro.
Poner la puntilla.
¿Quién recuerda en los últimos años que el Madrid llega con una ventaja de 6 puntos al Camp Nou?
Y me llama la atención el contraste entre lo que los jugadores han ido manifestando sobre su anhelo por conquistar la Liga, que es el trofeo de la regularidad, y el discurso, que si le entendió bien a Melchor las palabras del presidente, los objetivos son ganar Europa,
he sacado, extractado algunas de las cosas que ha dicho, que le gustaría ganar el triplete internacional, que es Champions, Supercopa de Europa, que ya tiene, pero que quiere ganar absolutamente todo y está en disposición de ello. De hecho, una de las preguntas es la que acaba de hacer Juanma, si se ganase en el Camp Nou, y dice, hombre, pues no sería definitivo, pero sería un paso muy importante.
No hay nadie en el Madrid que diga, si ganamos en el Camp Nou, ganamos la Liga, evidentemente. No va a haber nadie tan osado, pero es evidente que 9 puntos es una distancia enorme, por mucho que quede temporada, a mí me parece enorme.
Es que además el Atlético de Madrid, el otro candidato a la lucha del título, también está en estos momentos a 9 puntos.
O el Sevilla.
Por cierto, el Atleti va con el Barça, evidentemente, al Atleti le viene bien que gane el Barça.
Sí, claro. Absolutamente, pero que
normalmente ya va con el Barça, ¿no?
Sí, que también está el Sevilla en discordia, que si van pinchando, evidentemente, si van al ritmo de Madrid-Barça, pues será inapelable, pero si van pinchando, cuidado, que se puede meter uno a la fiesta.
Cristiano, Messi y Cristiano, ¿van a ser claves en el partido? Evidentemente son los dos jugadores franquicia, los dos jugadores claves. ¿Quién creéis que llega mejor a este clásico?
Curiosamente, Messi lleva, creo que son 2 años y 8 meses sin marcarle al Madrid.
Los 5 últimos partidos.
Pero históricamente...
Uy, ese dato no lo sabía yo.
Sí.
Pues, pero históricamente tiene más goles que Cristiano en los clásicos. Y últimamente está Cristiano más atinado.
Sobre todo a Casillas, que era, vamos,
sí,
su bestia.
Pero Elías, siendo en el genérico, teniendo razón el dato que tú das, que Messi ha marcado más que Cristiano, en los últimos 12 partidos, computando a los dos, Cristiano ha marcado 10 goles en el Camp Nou.
Sí.
Y Messi solo 5.
Sí, así es. Pues sí, es todos los datos.
Digo, para aquellos que decían los que datos Cristiano son no marcaba fuera, que se venía abajo en el Camp Nou, que no sé qué. 10 goles en 12 partidos. En los últimos 12 partidos en el Camp Nou, 10 goles Cristiano. 5 Messi.
Oye, pues me ha gustado mucho este pim pam pum de tiempo de opinión. Rápido, visto, ¿no? Cortito sí. Y al pie, con Siro, con Elías, con Susana y
Juanma,
con Melchor.
Y ya nos despachamos. Será lo que Messi quiera.
Será lo que Messi quiera.
Sí.
Bueno.
No, hombre, tampoco.
Seguro
es
que hay alguien que tiene algo que decir también en el partido, ¿eh?
El colegiado.
Ahí ¿Ah, vos? Sí? Ahora estamos con Claude Gómez también.
No, el colegiado tendrá que impartir justicia, ¿no?
Desde luego, pero bueno.
Se haremos suerte, ¿no?
¿Alguien lo duda?
Nadie lo duda. Muchas gracias a todos. Un abrazo, ¿eh?
Vamos camino de los 700.000 castaños.
Felicidades por el EGM.
700.000 euros de deuda.
Bueno, también.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y hasta aquí el tiempo de opinión. Nos está esperando Falcao con LG OLED.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.